Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 2 de noviembre de 2023, a la lectura del país. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Acapulco se asoma al caos tras la devastación de Otis. Hay que prohibir los móviles hasta los 16 años. Y cómo combatir a los insectos que pueden transmitir enfermedades sin dañar a los que no. Comenzamos con radiografía de una catástrofe. Acapulco se asoma al caos tras la devastación de Otis. Es un puente, pero se ha convertido en el reflejo de la catástrofe. Esta infraestructura del Boulevard de las Naciones es el único punto al que llega la red telefónica dentro de la zona de Punta Diamante en Acapulco. Aquí se levantan decenas de brazos para buscar señal, y cada uno representa una arista de la tragedia. Está Marcos Aviles, que ha cruzado medio estado de Guerrero desde Cuajimicuilapa para llegar a la ciudad a buscar a su hija, se llama Marisha. Tiene 20 años y no aparece desde el miércoles en la madrugada. Enfrente de él, Matilde Ledesma llora al recordar que salió de su casa con el agua al cuello y ahora duerme en una cancha de fútbol. También Mónica García, que es diabética y se está quedando sin medicamentos en una ciudad desolada. Aquí se levantan decenas de brazos y cada uno es una espina del desastre que ha quedado tras el huracán. Acapulco es una ciudad alargada que mira a la costa de la que vive desde hace décadas. No hay esquina ni colonia que se haya salvado del paso de Otis. El huracán ha dejado 45 muertos y 47 desaparecidos, según cifras oficiales que siguen actualizándose conforme se recupera el acceso y la comunicación con muchas colonias. A los estragos del feroz huracán se ha sumado la lenta y desorganizada respuesta del gobierno, que no empezó el reparto de despensas hasta el sábado, 4 días después de la catástrofe, y también los saqueos. Ya no hay tiendas, ni grandes ni pequeñas en Acapulco. La ciudad ha sido, de forma absoluta, asaltada. Aquí falta todo. Apenas se está recuperando la red eléctrica y telefónica. No hay suministro de agua, tampoco gasolina, y llega a cuentagotas la ayuda de comida y agua potable. A la emergencia de todos los servicios básicos se ha sumado la inseguridad. Acapulco ya era antes de Otis una de las ciudades más peligrosas del mundo. A la tasa de 50 asesinatos al mes se le añade ahora el estado de desastre. Los días posteriores al huracán regresaron los heridos que habían recibido machetazos, tiros, navajazos. En ese marco, nadie se atreve a dejar su casa. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación. Unos huevos con chorizo y un cocodrilo. Mónica García ha mandado a sus 2 hijos y a sus 3 perros fuera de Acapulco mientras ella y su esposo se quedan a resistir los estragos del ciclón en el fraccionamiento César II, en la colonia Colosio, al sur de la ciudad. Este vecindario de maestros, contadoras y cocineras, de casitas de concreto, es una muestra de la organización a la que han llegado muchos habitantes para resistir estos días sin ayuda del gobierno. Han quitado escombros, apartado los árboles que taponeaban sus calles, agrupado la basura para que cuando lleguen los militares esté todo recogido y no tengan tanto trabajo. María de Los Ángeles prepara unos huevos con chorizo para sus vecinos. Como herramientas, una olla, un tendedero y unos palés rotos para hacer el fuego. Rosa Marta Torres pide que se avise a su hija, que es enfermera en Ciudad Juárez, de que ella y sus nietos están bien. No ha podido salir a buscar conexión para no dejar solo a los niños, tampoco agarrar nada para comida, pero llevaba días almacenando agua de lluvia para poder lavar. La casa está impecable. Fanny cuenta que el huracán le trajo una nueva mascota. Un cocodrilo daba coletazos detrás de su vivienda mientras trataba de escapar de una palmera caída que lo había atorado. Muy cerca de él bramaban las vacas de un campo. Yo creo que lloraban, pero ¿qué podíamos hacer? No podíamos salir por ellos. Los animales ya no emiten ningún sonido. En esa zona de Punta Diamante, que colinda con la laguna Tres Palos, después del huracán vino la inundación. A las 11 empezó el viento. A las 12:30 comenzó a romper vidrios, volaban las tejas, se calmó a las 2:30. Ya de ahí seguía nada más un viento normal con lluvia. Pero a las 5 fue que empezó a subir el agua. En unos 15 minutos ya nos llegaba al techo, relata cronológicamente Matilda Ledesma, que vive en Granjas del Marqués. El nivel del agua ha bajado con los días, pero ha quedado en lodo. Necesitamos escobas, necesitamos jaladores que nos apoyen, por favor. Aquí no han llegado militares ni nada. Nada más andan los helicópteros, pero en realidad nosotros no lo necesitamos arriba. Los necesitamos abajo, dice el sábado a mediodía. Una vida sobreviviendo huracanes. No es la primera vez que estos vecinos viven una catástrofe. Me tocó Paulina, me tocó Ingrid y Manuel, y me tocó este. Espero en Dios ya no me toque Ote, ya no, llora Matilde al enumerar los distintos huracanes que han golpeado Acapulco. Estos desastres trajeron agua y causaron cientos de muertos, pero no hay recuerdo comparable al viento de Otis, que lo convierte en el huracán más fuerte que ha impactado el Pacífico mexicano con categoría 5 y vientos de más de 250 kilómetros por hora. Todavía no hay un balance oficial del impacto que ha tenido el huracán. Las imágenes satelitales del programa Copérnico de la Unión Europea han puesto cifras antes que la administración de Andrés Manuel López Obrador a la magnitud de la tragedia. 580.000 personas damnificadas, 7.000 hectáreas de construcciones destruidas o dañadas, más de 900 kilómetros de caminos y calles inundados. Las autoridades anunciaron el domingo que se habían repartido, hasta este momento, unas 20.000 despensas y 200.000 litros de agua, una cantidad que no cubre a los casi 600.000 afectados, lo que provoca horas de filas para conseguir un garrafón de agua y una bolsa con aceite, arroz, frijol, croquetas para los animales y papel higiénico. El desabasto y la inseguridad han provocado un éxodo masivo de Acapulco, que era el motor de uno de los estados más pobres de México. Salir por carretera, como muchas de las vías están dañadas, puede costar más de 6 horas. Aún así, para tomarla hace falta tener el coche en funcionamiento y reserva de gasolina. Desde el sábado, la Guardia Nacional comenzó a resguardar a las gasolineras antes de que el robo de combustible provocara una tragedia mayor. El aeropuerto tampoco está en funcionamiento, ya que el huracán destruyó la torre de control, pero Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico están efectuando vuelos diarios de rescate. Son gratuitos para toda la población, aceptan mascotas y solo se requiere de una identificación. De momento, siguen hasta este martes. El edificio Nautilus, un lujoso condominio privado, tenía un gimnasio con vistas al mar. Construido con láminas y tabla roca, Otis lo ha convertido en una estructura desgajada. Ha perdido todos los cristales y gran parte de las paredes de sus 20 pisos. Dentro, solo resistieron hasta el viernes Vicky Carrero y su esposo Albert. En primera línea a la bahía, el huracán se ensañó. Vicky enseña el agujero en la pared de una habitación que deja vistas al exterior y da las gracias por estar viva. Ellos abandonan su casa con la esperanza de regresar pronto. Ya han hablado con un ingeniero de obras que pueda arreglar el desastre. Es difícil desde dentro de Acapulco dimensionar la catástrofe. El 80% de los hoteles afectados, la gran mayoría sin seguro, en una ciudad que vive del turismo. Colonias enteras anegadas por el agua y lodo. La misma pregunta se repite de punta a punta de la bahía. ¿Cómo se reconstruye una ciudad devastada? Continuamos con, hay que prohibir los móviles hasta los 16 años. Como psicólogo clínico, me dedico desde hace 10 años a la atención directa de familias con hijos menores de 18 años que deciden acabar con su vida o lo intentan. En estos años he sido testigo de cómo han aumentado los recursos para la atención de las personas en riesgo de suicidio, el desarrollo de múltiples planes de prevención del suicidio, la creación del número 024 para evitarlos, la apertura de asociaciones de supervivientes. Y a la vez he visto cómo todos estos esfuerzos han sido triturados. Asumimos unas cifras cada vez más preocupantes. Como coordinador del programa de atención a la conducta suicida del menor del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, lo sé bien. En nuestras urgencias hemos pasado de atender 250 episodios de conducta suicida en 2014 a 1000 episodios en 2022. En los últimos años, ante la pregunta de cómo era posible que un menor llegue al extremo de decidir acabar con su propia vida, de forma creciente así ha ido apareciendo la influencia de las pantallas. No, las pantallas no han inventado el suicidio, no son responsables de que éste exista. Pero en la infancia y la adolescencia sí parecen ser, en parte, uno de los factores responsables de su incremento. De la mano del aumento del malestar de los adolescentes, de las nuevas violencias a las que se ven expuestos y también, muy importante, de la pérdida de habilidades para afrontar la vida. Así, mientras la prevención del suicidio consiste en dotar a los menores de estrategias para hacer del mundo un lugar habitable, a muchos de ellos las pantallas los vacían de herramientas, les restan oportunidades para adquirir dichas habilidades. Y esta es, a mi juicio, la causa oculta. En mi despacho he ido oyendo a estos chicos y chicas con atención. Refieren situaciones de ciberacoso, agresiones sexuales empeoradas con la humillación de ser grabadas y compartidas, la influencia que ejerce en ellos la infinidad de perfiles en las redes sociales que alentan al suicidio. Afloró una realidad más profunda. Ahora llegan con mayores sentimientos de vacío, con una actitud totalmente pasiva ante el mundo, incapaces de hacer propuestas a sus situaciones, esperando una suerte de solución mágica externa. Además de su desvitalización, su falta de ganas de vivir, de hambre, de experiencias nuevas, saturados de fuegos artificiales sin sentido, sin contenido, sin narrativa. Parte de las causas han sido ya descritas en estudios científicos y ensayos. La lectura de La fábrica de cretinos digitales, de Miquel Desmouguet, doctor en neurociencia y director en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia, me abrió más de 1.082 referencias bibliográficas que arrojaron luz sobre mi día a día. Un informe, Increases in Depressive Symptoms, con datos de 500.000 de adolescentes de entre 13 y los 18 años, dirigido por Jean Twain, psicóloga de la Universidad de San Diego, concluyó que los adolescentes que pasan más tiempo ante pantallas tienen más probabilidad de desarrollar problemas de salud mental importantes que los que dedican más a otras actividades. La mayoría, el 57% de las chicas adolescentes de Estados Unidos, refieren tener sentimientos de desesperanza y tristeza. La prevalencia de la ideación suicida ha ido aumentando en Estados Unidos entre 2008 y 2019, pasando del 9.2 al 18% según varios estudios. En España, el 48.9% de los jóvenes han pensado alguna vez en suicidarse, frente a un 47% que no lo ha pensado nunca, tal y como lo publicó el Barómetro Juvenil sobre Salud y Bienestar 2023, elaborado por la FAD y la Fundación Mutua Madrileña. ¿Y cómo impactan las pantallas en los más pequeños? Algunos presentan retrasos en su neurodesarrollo, como ha detectado la Asociación Catalana de Infantes, la asociación más importante de guarderías de Cataluña, en una encuesta desarrollada entre 110 guarderías y publicada el pasado 13 de octubre. El 80% de los centros educativos encuestados detectó una correlación entre el número de niños con un nivel de retraso global y su sobreexposición a las pantallas, en aumento curso tras curso. Quiero destacar algo que señala esta encuesta, que cuando los padres, alertados por los centros, les retiran las pantallas a los pequeños para comer en el coche, estos mejoran. Es decir, si se rectifica pronto, el daño se minimiza. El tiempo frente a la pantalla puede afectar a la capacidad de los menores para desarrollarse de manera óptima, confirma un estudio publicado por HAMA, una revista médica estadounidense con datos de 2.500 menores de entre un año y medio. 7 de cada 10 niños españoles de entre 6 y 12 años comen con una pantalla o un dispositivo táctil delante, según datos de 2016 de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, y destaca los problemas alimentarios, sobrepeso, obesidad que eso acarrea. Por mi experiencia, los procesos internos de negociación, de gestión emocional, de tolerancia a la frustración que está teniendo que poner en práctica un niño que está sentado delante de un plato sin querer estar ahí y siguiendo la indicación de un adulto son esenciales para la vida adulta. Por no hablar de la importancia de ser consciente del propio acto de la alimentación y de la capacidad narrativa de las pequeñas cosas, una actividad con un inicio, un desarrollo y un fin. Ni qué decir tiene el de la tolerancia de espera, que en terapia requiere de un proceso de entrenamiento en el que al niño se le ponen unos tiempos de espera que incrementan de forma progresiva, primero entrenando a aguantar 5 minutos y luego 10. Sí, hay habilidades que hay que entrenar, y qué mejor entrenamiento del tiempo de espera que un trayecto en coche o en transporte público. Aquellos, ¿cuándo llegamos? ¿Cuánto falta? Sin fin. No, la pantalla no es un recurso para que el niño coma, tampoco para que el niño vaya entretenido en un viaje de coche. La pantalla es una interferencia en el desarrollo de los propios recursos para tolerar la vida cotidiana. Lo mismo sucede con el aburrimiento, gran fuente de imaginación y motor de la creatividad. La pantalla no es un recurso para que el niño no se aburra. Es la mejor forma de incapacitar el desarrollo de sus propios recursos y el mayor enemigo de la imaginación. La incorporación de un elemento tan poderoso como son las pantallas en la vida de nuestros menores se ha realizado sin cuestionamiento, sin la pregunta elemental ¿para qué? Alguien ingenuo y bien pensado podría creer que las Big Tech están en una contienda desmedida entre ellas que compiten por el excedente conductual en la era del capitalismo, de la vigilancia que nos señala la socióloga estadounidense Shoshana Zuboff, que lo hacen a tal velocidad que les impide hacer estudios para analizar las consecuencias de sus innovaciones. En El valor de la atención, el divulgador escocés Johan Hari entrevistó a importantes desarrolladores de Silicon Valley que han sido incapaces de seguir en el negocio. Algunos incluso se enfrentaron a sus compañeros, pero se volvieron a engañar. No se enfrentaban a estos, se enfrentaban a la culpa por lo que habían estado haciendo. Se enfrentaban a su yo del pasado. Steve Jobs prohibía las pantallas a sus hijos, según le contó al periodista de The New York Times, Nick Dalton. También es de dominio público que en muchas escuelas de Silicon Valley los menores tienen acceso a pizarras y tizas, no a pantallas. No parece muy ético hacer negocio con algo que cada vez más estudios afirman puede provocar daños a los niños. Tampoco lo es justificarse culpando a los otros padres, tachándolos de irresponsables, ignorantes e incompetentes, en una suerte de argumento lógico siniestro de «yo protejo a los míos, que los demás protejan a los suyos». No hay nada más simple que considerar que los dispositivos son algo simple. Subestimar su reconocido poder y su potencial de penetración e interferencia en diferentes ámbitos del humano. No, las pantallas no son una explicación simple al incremento del malestar detectado en nuestros menores. Como hemos visto, interfieren en el desarrollo de sus habilidades durante la primera infancia y la adolescencia. Y a esos menores con menos recursos para poder afrontar la vida, los sometemos a unos riesgos inconmensurables. Los exponemos a imágenes de éxitos inalcanzables, a la comparación constante, a la propaganda y la manipulación de grupos radicales con exposiciones tempranas a escenas de violencia y de sexo, o de ambas a la vez, con mayor riesgo de perpetrar violencia contra los otros y contra sí mismos, y con mayor tendencia a exponerse a situaciones de victimización. La adolescencia es una etapa difícil, y eso no parece que vaya a cambiar evolutivamente ha de ser así. Pero ahora la evidencia científica también relaciona el aumento desmesurado de ese malestar con el abuso de las pantallas. Y lo evidente es que no estamos respondiendo como corresponde. Es sangrante que sigamos dejando o deseando de forma pasiva que se regule solo. Más cuando las horas que pasan nuestros menores ante las pantallas no dejan de aumentar. La pandemia jugó su papel en esa tendencia, estimándose en 9 horas diarias en menores de entre 11 y 14 años en Estados Unidos y en 3 horas diarias en menores de 2 años. Lo mismo ocurre con la edad de acceso al primer dispositivo, que en algunos entornos sucede cada vez antes. Muchos menores lo reciben como regalo de comunión a los 9 años. Una encuesta online de la empresa de investigación GAF3 estimó en un 20% los niños españoles menores de 10 años con teléfono móvil. Simples son los argumentos que se han utilizado para acceder a nuestros hijos, como por ejemplo que las pantallas son o pueden ser un recurso para niños y adolescentes que las van a necesitar para progresar. Esta afirmación no puede resultar más atractiva para los padres, aportadores de recursos por excelencia, Pero la infancia y la adolescencia son dos etapas de desarrollo continuado de la persona en las cuales son mucho más importantes las oportunidades para desarrollar los propios recursos que los recursos externos. Cualquier ayuda o recurso que pretenda facilitar los retos propios de la infancia o la adolescencia puede tener el grave potencial de incapacitar a la persona para el desarrollo de dicha habilidad. ¿En qué momento se ha pensado que el gran enemigo del aprendizaje, la distracción, puede mejorar el rendimiento académico? ¿Que la mejor forma de aprender es no ser consciente del proceso de aprendizaje? ¿Cómo voy a saber cómo afrontar el siguiente aprendizaje? En el ámbito de las relaciones, el funcionamiento es exactamente el mismo. Nos han vendido las pantallas como un recurso para socializar y relacionarnos. Además, han tenido la habilidad de decir que cuando estamos mirando las pantallas estamos conectados. Otra obra brillante de la ingeniería de la publicidad. Resulta que cuando yo pierdo de vista a mis padres durante la infancia, cuando pierdo de vista a mis hermanos y amigos, cuando a la punta de mi dedo toco una fría pantalla, estoy más conectado que cuando toco otras manos, una piel. Estoy más conectado cuando miro una pantalla que cuando cruzo una mirada. No, en la infancia y la adolescencia, las pantallas no favorecen la comunicación, ni la amistad, ni las relaciones familiares. Gracias a la valentía de los directores de varios centros escolares, hemos observado que lo único que pasa cuando le quitas el móvil a un grupo de menores es que la vida se abre camino y brota con fuerza la interacción, el movimiento y el conflicto visible. Durante la infancia y la adolescencia, todo el tiempo que se pasa mirando una pantalla es tiempo perdido de oportunidad de desarrollo de habilidades sociales, de pérdida de desarrollo empático. Hay una manera de prevenir el suicidio en la infancia y la adolescencia que necesita pocos recursos. La mejor intervención, desde mi punto de vista, no es otra que la prohibición de los móviles hasta los 16 años, con una regulación de uso restrictiva entre los 16 y los 18. Un niño antes de los 6 años no debería tener nunca acceso a una pantalla, y a partir de esa edad una exposición máxima de media hora diaria. Nunca antes de ir al colegio, nunca al menos 2 horas antes de dormir, nunca en modo multitarea, comer, viajar, hacer las tareas. Por mi parte, he limpiado mi casa de las pantallas que habían estado disponibles para que mis hijos pudieran ver La Patrulla Canina en inglés con el argumento de que hicieran oído. ¡Qué equivocado estaba! Gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición del País. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.